Llegamos hoy, esta mañana, a Juan capítulo 5, Juan capítulo 5, versículo 1. Y si están siguiendo en sus Biblias aquí en las sillas del auditorio, es página 746, Juan 5, versículo 1. Hemos visto que una de las cosas que Juan utiliza en su evangelio para organizar el evangelio son las señales. Y Juan graba por nosotros 7 diferentes señales, y en la primera parte del libro, algunos estudiosos se refieren a las dos divisiones del libro. Primera división siendo el libro de señales, y segunda división, segunda mitad del libro, segunda sección siendo el libro de sufrimientos, grabando por nosotros los sufrimientos de Jesucristo, claro. Y ya hemos visto hasta ahora dos de estos señales en el Evangelio de Juan. Lo que hemos visto es que los señales son, claro, milagros, pero son milagros con un propósito. Y claro, todos los milagros que hizo Cristo tenían un punto, apuntaban a aspectos de quién era Él, pero en Juan, la forma que Juan usa esos milagros es apuntar o enseñar diferentes aspectos del reino venidero de Jesucristo, apuntan a la naturaleza de nuestro Rey Jesucristo. Y el primero que vimos es cuando cambió el agua en vino en la boda de Caná, y cómo Dios cambia lo viejo, lo pone nuevo, reemplazando lo viejo con lo que trae gozo y alegría. Y el segundo señal que vimos, como vimos la semana pasada, al fin del capítulo 4, el hijo del oficial que fue sanado y el llamado de ese segundo señal es que nosotros debemos creer para poder ver. No la actitud de que tienes que ver algo para poder creerlo, sino en cambio que Dios nos llama a nosotros en Cristo Jesús, nos llama a poner nuestra fe en Él para poder ver cosas grandes y gloriosas, que la fe procede o viene antes de la vista, ¿no? Es un mensaje consistente y constante de las Escrituras. Y esta mañana, hoy, venimos a tercer señal. Déjenos escuchar entonces lo que la palabra de Dios tiene que decirnos a nosotros, a Juan capítulo 5, versículos 1 a 15. Después de esto, se celebraba una fiesta de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betseda y que tiene 5 pórticos. Y en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba en el agua, y primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Y estaba ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado ahí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo: ¿Quieres ser sano? El enfermo le respondió: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada, y mientras yo llego, otro bajo antes que yo. Jesús le dijo: Levántate, toma tu camilla y anda. Y al instante el hombre quedó sano, y tomó su camilla y echó a andar. Y aquel día era día de reposo. Por eso los judíos decían al que fue sanado: Es día de reposo, y no te es permitido cargar tu camilla. Pero él le respondió: El mismo que me sanó me dijo: Toma tu camilla y anda. Le preguntaron: ¿Quién es el hombre que te dijo: Toma tu camilla y anda? Pero el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús sigilosamente se había apartado de la multitud que estaba en aquel lugar. Después de eso, Jesús lo halló en el templo y le dijo: Mira, has sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor. El hombre se fue y dijo a los judíos que era Jesús que lo había sanado. Amén. Que Dios bendiga la lectura de su palabra a nuestras mentes, nuestros corazones y nuestras vidas. Pues Lucas 19:10, escuchamos esas palabras famosas que el Hijo del Hombre vino para buscar y salvar a aquel que fue perdido. Y lo que tenemos aquí en esa tercera señal, lo que tenemos aquí en ese encuentro entre Jesús y el hombre paralítico, es un señal muy claro del Hijo del Hombre, el Señor Jesucristo, viniendo a buscar, a poder ver y conocer a lo que es perdido. Y no solamente para buscarlo, encontrarlo, sino también para salvarlo. Y las buenas nuevas para ti y para mí es que hay un hombre, Señor Jesucristo, hay un hombre que no solamente te conoce, sino te va a sanar. Que hay un hombre que te conoce y te sanará. Y vemos esto embosquejado aquí muy simplemente en el pasaje en tres formas. Primeramente, que Jesús ve y conoce a tus enfermedades que no tienen esperanza. Jesús sabe y conoce tus enfermedades que no tienen esperanza. Y número dos, vamos a ver que Jesucristo tiene poder y compasión para hacer algo, para ayudarnos en nuestras enfermedades. Y número tres, vamos a ver que Jesús, al sanarnos, al curarnos y que el hecho de que Él está dispuesto a sanarte, en realidad te restaura a santidad útil, a santidad con propósito, en la forma que te transforma y nos levanta en nuestra enfermedad, nuestras enfermedades sin esperanza. Primeramente, en versículos 1 a 6, Jesús ve y conoce a tus enfermedades que no tienes esperanza. Y primeramente empezamos simplemente armando el escenario, ¿no? Que Jesús seguía al norte otra vez, había estado al lado del mar de Galileo, y de repente tenemos aquí en Jerusalén. ¿Por qué está en Jerusalén? Por el versículo 1 nos dice que había fiesta de los judíos y Jesús fue a Jerusalén. No sabemos con certidumbre, con certeza más bien, cuál es la fiesta, pero fue con los demás para celebrar la fiesta en Jerusalén. Y Jerusalén nos dice algo en cuanto a la ciudad. La situación en Jerusalén, al lado de, junto a la puerta de las ovejas, hay un estanque que en hebreo se llama Betseda, y este estanque tiene cinco pórticos. No sabemos cómo estaba exactamente ese estanque, hay debates, pero en esa área a su alrededor hay lugares con techos, y con esos lugares con techo hay lugares en que los paralíticos enfermos pueden estar, pueden descansar. Y probablemente estaba no tan lejos del templo, entonces solamente fuera un buen lugar para que puedas descansar y rogar, pedir limosna y ayuda de gente que quisieran ir al templo y quisieran hacer algo bueno al Señor. Podrían regalar unas monedas en camino al templo a la gente aquí, ¿no? A los paralíticos. Ahora, ese estanque con sus cinco pórticos, hay gran multitud. Y esa gran multitud no solamente está ahí a causa del pórtico, la forma, el techo del lugar de descanso. No solamente hubiera sido un lugar en que ellos pueden encontrar agua, no solamente es un lugar conveniente para rogar, sino el texto también nos dice en versículo 3, están esperando el movimiento del agua. Versículo 4 nos da más detalles sobre esto, que a vez en cuando un ángel descendía a ciertos lugares al estanque y agitaba el agua, y primero que descendía en el estanque, después en el momento del agua, quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Ahora, es interesante la historia, no nos da mucho detalle sobre la realidad de esto. Así que parece algo que, por ejemplo, Josefo, el gran historiador judío, hubiera anotado en su historia y hubiera grabado unos detalles para nosotros en esto, ¿no? Pero a lo mejor es fácil para nosotros leer esto y decir, pues no, posiblemente puede ser cierto, hubiera sido algún tipo de mito que tuvieron ellos, pero observen que las escrituras graban por nosotros esta realidad, y lo graba no solamente como un mito, ¿no? Como mito, sino de hecho lo graba como una declaración de verdad. Así que en esta época, a ese tiempo, había aparentemente algún tipo de agitación en las aguas, movimiento, y cómo podían distinguir la diferencia entre las aguas y viento, ¿no? Soplando el agua en el estanque. No nos dice aquí, pero tenemos aquí arruinados al lado de este estanque, una multitud de gente hablando en términos médicos, sin esperanza, buscando su única oportunidad en el mundo para ser sanados y curados de sus enfermedades, pensando a lo mejor hoy será el día en que el ángel mueve el agua y yo puedo intentar entrar y ser la primera persona a entrar en el agua, ¿no? Y ser curado. Este estanque entonces ofrecía a ellos enfermos una curación verdadera. Sin embargo, algo que no se podía predecir, ¿no? No sabían cuándo iba a llegar, con incertidumbre del resultado, ¿no? ¿Va a ser movido el agua hoy? ¿O será cuando yo estoy dormido un momento y alguien me gana en la fila, ¿no? Con tiempo incierto y resultados no constantes, no es tan buena opción entonces para los que buscaban eso, pero para con la multitud ahí reunido era la mejor opción que ellos tenían. Qué existencia para esa gente, ¿no? Ese es lo general, ¿no? Pero luego versículo 5 nos enfoca un poco más, enfoca la atención nuestra sobre un solo hombre ahí al lado del estanque. Un hombre, y estaba ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. 38 años, probablemente paralizado, ¿no? Un paralítico nos dice, aquí no nos dice exactamente, un cierto nivel de parálisis, que él tenía 38 años. Ahora piensen en dónde estabas tú hace 38 años. Hoy, desde hoy, pues dices, pues no sé exactamente dónde estaba. Hay una persona en el cuarto que tiene un cumpleaños hoy, entonces es la mejor recuerdo dónde estaba hace 38 años hoy, pero hace 38 años era 1983 y ese fue el año en que explotó una bomba en Lebanon, en la embajada de Lebanon. A lo mejor algunos de ustedes recordaron esa. En 83, el presidente Reagan hizo GPS disponible al público general, aunque yo creo que la mayoría de nosotros no estábamos usando a GPS hace mucho, mucho más tiempo, no solamente después a los militares, sino a nosotros en 1983. El equipo de béisbol Orioles ganaron la Serie Mundial en aquel año y el evento más importante deportivo, van a querer saber que la escuela secundaria de Connersville ganó a otra escuela aquí por un solo punto. Connersville, ese pueblito, ganó el título estatal de nuestro estado en 83. Y también algo notable es que David Hansen empezó en el jardín de los niños hace 38 años. A lo mejor decimos, pues yo no recuerdo mucho de hace 38 años. Pero si tú has cambiado a ser un ser saludable, enfermándote con algo, por ejemplo, con polio, y ahora siendo algo paralizado, ya que no puedes andar y caminar, tú recordarás el tiempo, el día, la enfermedad, cuando te tocó. ¿Cómo sabes? ¿Cómo crees que sabes eso? Dice eso, el sábado pasado a las 3 de la mañana, la semana pasada, todavía no pude dormir y de repente a las 3 de la mañana, ¿saben lo que pasó? Podía sentir un pequeño parte atrás en mi garganta y empecé a toser un poco y limpiarme la garganta. Estaba empezando a enfermarme con gripa que todavía tengo. Aquí a las 3 de la mañana yo sé exactamente cuándo fue. Y yo fui a esquiar esta semana, celebré con mi familia y yo había predicado dos veces. Estoy aquí de pie. Todavía puedo recordar exactamente el momento cuando vi mi reloj. Y dije, estoy empezando a enfermarme. No era una enfermedad de parálisis. Bueno, espero que no. Pero aquí está un hombre, 38 años tenía esa enfermedad, 38 años paralizado con esa condición. Y puedes imaginar, si tú estás en esa, si tú estuvieras en aquella condición, que buscarías esperando cierto nivel de ser sanado, de curado. Yo voy a acostarme al lado de ese estanque año tras año, esperando que sean movidos más bien las aguas en un tiempo para mí. A lo mejor podría moverse a momento antes de que me meto en el agua y yo puedo entrar primero. Aquí estaba esperando el hombre, esperando. Podemos pensar en gente a nuestro alrededor, a nuestras propias vidas, con enfermedades que nos paralizan, que nos restringen, pecados que no nos dejan avanzar, enfermedades físicas, formas en que nuestras lenguas van saliendo sin nosotros, hablando, y quisiéramos esperar a retener esas palabras o tener de vuelta nuestras palabras, enfermedades que llevamos nosotros, que diríamos, yo he esperado, me encantaría ser sanado y curado de esto. Y hay gente en el mundo buscando ese tipo de curación, de salud, ¿no? De hecho, tú trabajas con gente, quienes llevan con ellos consigo un deseo no saludable, un deseo no saludable, preocupación con los ángeles. Y a lo mejor ves a esa gente diciendo, pues, ¿qué es? ¿Por qué? ¿Qué tiene esa gente? Pero reconozcan que hay gente ciega y paralizados en el mundo de todo tipo de forma. Están buscando soluciones a sus problemas y están esperando contra esperanza que algo fuera de cerca de ellos, un ángel va a hacer algo y que ellos pueden ser cambiados. Así que buscamos todo tipo de medicinas, todo tipo de expertos, gurús, todo tipo de gente con pastillas o ideas, o cómo tú puedes ser diferente, cómo tú puedes ser transformado, cómo tú puedes regresar a ser el tú que tú querías ser antes, y recordando, buscando más bien esas soluciones mágicas. Y cada uno de nosotros tenemos cosas y áreas en que nosotros necesitamos ser tocados, necesitamos ser transformados y cambiados. Y tenemos aquí un Salvador en versículo 6 que llega al escenario. Un Salvador que tiene compasión sobre gente que busca. Jesús lo vio a él acostado. Él sabía que ese hombre no tenía ninguna solución. Él sabía que llevaba mucho tiempo en aquella condición. ¿Cómo es que Jesús sabía? ¿Cómo es que sabía? Pues a lo mejor rápidamente saltas al hecho y dices, pues él es el Hijo de Dios. Él sabía todo, conocía todo en su persona divina. Y es posible, ¿no? Y muy, muy entendible que Jesús hubiera conocido y sabía que ese hombre tenía condición aquella en por tanto tiempo, que Jesús sabía todo, ¿no? Y en su naturaleza divina le permitía saber eso, que el hombre llevaba 38 años con esa condición. Pero Jesús había entrado en Jerusalén antes. A lo mejor sabía porque lo había visto a este hombre, ¿no? Este hombre estaba paralizado antes de tiempo que naciera Jesús. A lo mejor había visto a este hombre a través de su niñez, viajando, visitando Jerusalén. O puede ser también la posibilidad de que Jesús, al ver a aquel hombre, podía decir solamente por la forma como estaba gastada su ropa, por cómo estaba gastada su camilla, por el tipo de persona que era, que él llevaba en esa condición mucho tiempo. Yo digo eso mientras pensamos en gente que yo he visto en los aeropuertos y alrededor de los mercados al Sudán del Sur. Gente quienes han perdido la utilidad de funcionamiento de sus pies y sus piernas, y por consecuencia ponen las chanclas en sus manos para caminar en el mercado. Que una de las formas que yo sé que lleva mucho tiempo en esa condición es porque han gastado sus chanclas, hay que están usando sus manos. Yo sé que ese no solamente pasó, no apenas empezaste a usar esas chanclas ayer para poder moverte caminando así. Jesús podía saber que ese hombre, podía ver que ese hombre llevaba rato en esa condición. Y hay consolación particular cuando llegamos al fin del capítulo, del versículo 6, ¿no? Que Jesús ve, y conoce las cosas específicas de tus luchas y las mías. Que como nos dice Salmo 23, lo describe a nosotros, que no ha menospreciado al pobre, no ha menospreciado a su estado miserable, no se da la vuelta de alguien en problemas, no ve a los paralíticos, no ve a la gente con problemas de pecado en su corazón, no ve a nosotros como gente que lucha con el pecado diciendo, pues él es demasiado grande, ese problema es demasiado grande para mí, demasiado asqueroso para mí, más allá de mi ayuda, más allá de mi nivel de interés. No, en cambio nos ve a nosotros en nuestras fragilidades, nos ve en nuestras debilidades, nos ve en nuestras necesidades y nos conoce y nos cuida. Es conmovido con compasión hacia nosotros. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. Nuestro segundo punto, que es Jesús. Jesús es un hombre con simpatía y el poder para hacerte sano. Jesús le pregunta al fin del versículo 6, ¿quieres ser sano? Y D.A. Carson explica que en versículo 7, el hombre está un poco fuerte con su respuesta, ¿no? En el griego se ve un poco mejor que en español. Su respuesta del hombre, él puede entender como si llevas 38 años ahí en esa condición. ¿Por qué me atormentas así? ¿Por qué me preguntas eso? No entrenamos a nuestros niños ir a acercarse a alguien en silla de ruedas y decir, ¿no quisieras andar? Que sería como que muy grosero hacer eso, ¿no? Jesús cuando dice, ¿quieres ser sano? Pues Señor, ¿por qué preguntas eso? Claro que sí. ¿Por qué crees que estoy aquí al lado del estanque? Pero no puedo. No tengo alguien para ayudarme. No tengo dinero para contratar a alguien para que me aviente ahí en la piscina cuando se mueve el agua. ¿Por qué crees que estoy sentado aquí? 38 años llevo aquí. Das gracias a Dios, ¿no? Que nosotros tenemos un Salvador con compasión. Alguien que no contesta nuestras oraciones solamente porque pedimos perfectamente, solamente porque pedimos con las palabras, motivaciones y tono de voz correcta en el momento correcto, sino un Salvador que nos ve a nosotros en pobreza, que entiende, comprende nuestras frustraciones, nuestras tristezas. Y observen cómo el hombre dice ahí en versículo 7, Señor, no tengo a nadie, no tengo a ningún hombre. No tengo a ningún hombre. Y esa es una declaración que es cierta de toda la humanidad. Si la encarnación no es cierta, nosotros no tenemos ningún hombre que nos puede curar. No tenemos ningún hombre que puede arreglar nuestras almas. No tenemos a ningún hombre que puede darnos el tipo de vida que nos puede sacar del sepulcro, que nos puede sanar y curar, que nos puede sanar y restaurar la vida a nuestros pies y manos muertos. No tenemos ningún hombre. Eso verdaderamente puede ser dicho por cada uno de nosotros si la encarnación de Jesucristo no es una realidad. Y eso es parte de las buenas noticias. De hecho, son las buenas noticias del pasaje. Es que nuestra respuesta no tiene que ser la respuesta del hombre paralítico, sino, Señor, no tengo ningún hombre, sino que tú y yo podemos decir con fe y certidumbre y certeza que sí hay un hombre, tengo a alguien, hay un hombre que puede ver y me conoce, hay sí un hombre con el poder y la compasión para sanarme. Y a mí me faltan los recursos, no tengo poder para arreglarme yo mismo. pero hay un hombre. Hay alguien. Y un hombre que puede hacer la pregunta, ¿quisiera sanar? ¿Quisiera ser sano? Y un hombre que no lo hace esa pregunta burlándose de nosotros, sino porque responde en el versículo 8, levántate, toma tu camilla y anda. Levántate, toma tu camilla y anda. Amigos, ustedes, tú y yo somos personas rotas, somos paralíticos, no somos capaces de hacer esas cosas que agradan a Dios. Nosotros no somos capaces de arreglar nuestras propias vidas en la forma que deben ser arregladas. No somos capaces de preservar los 10 mandamientos, reglamentos básicos que leemos antes en el servicio, pero sí hay alguien, hay un hombre que tiene simpatía hacia nosotros y el poder para hacerte a ti y hacerme a mí sanos. Y ahora esa sanidad se mide, observa aquí, no solamente por la habilidad de levantarse y caminar de nuevo, sino observan cómo Jesús sanar al hombre en versículos 9 a 15. Número 3, restaura a gente enferma a santidad productiva y utilidad. Jesucristo restaura a nosotros desde nuestra pobreza y de ser paralíticos, de poder ser sanos y útiles. Es muy notable en nuestro pasaje. De hecho, yo quisiera decir, casi es inevitable ver en ese capítulo, en el pasaje nuestro, 5 veces aparecen las palabras o una variación de las palabras. Toma tu camilla. Ahora, y eso nos lleva al punto de enseñar y cómo sabemos lo que el Señor está enseñándonos, porque en su sentido más básico, Jesús hubiera dicho a este hombre, con la mía de palabras aquí, no, hubiera dicho una vez, levántate y anda, ¿verdad? Si tú eres un hombre que llevas 38 años ahí, probablemente la cama ya está gastada, a lo mejor lo reemplazó o te regaló como que paja nueva para tu camilla, pero la cama casi no tiene valor, ¿no? Podemos dejar la cama aquí, no, por otra persona. A mí no me importa la cama. Tengo gente para ver ahora, tengo cosas que hacer. Yo llevo 38 años esperando ese momento. ¿Por qué hay enfoque sobre la cama, la camilla? ¿Por qué diría Jesús, por qué se repita muchas veces, toma tu camilla? Pues la respuesta a eso es que esa es parte del testimonio del hombre al poder de Cristo. Yo estaba atado a esa cama, yo no pude levantarme orando. Podemos pensar en esto en la forma que preservamos o guardamos el día del Señor. Y leemos del Éxodo antes, pero también Deuteronomio 5, donde dice, recuerda el día de domingo para conservarlos. Santo, no, porque el Señor hizo toda la tierra y todo en 6 días, sino que es lo que dice en Deuteronomio, dice, porque estaban ustedes esclavos en Egipto, así que disfrutan el día de descanso que yo les estoy dando. Hay sentido en que Dios está llamando a través de toda su historia en el día del Señor. En el día del Señor, levantar sus cadenas de esclavitud y decir, ese es como estamos antes, ese es como éramos antes y hemos estado ahora libertados por Jesucristo, hemos estado hechos libres por el Dios que rescata y salva, que nos saca de esclavitud. Tú y yo, cuando reunimos para alabar y adorar semana tras semana, ¿por qué preservamos, recordamos el día del Señor el domingo? ¿Por qué reunían gente para decir, estamos esclavos? ¿Por qué llevaría a un hombre así su camilla? Sino decir, yo estaba en esa camilla 38 años. Y mírame ahora, el Señor me salvó. Nosotros reunimos para adorar, para decir, estamos atados, atrapados en el pecado. Estamos muertos en el pecado, sin ningún pensamiento hacia el Señor en nuestros corazones. No nos importaba a Dios, estamos entregados nuestras vidas a nosotros mismos, y desde esta muerte Jesucristo nos alcanzó y nos levantó de esa muerte, del sepulcro. ¿Por qué? ¿Por qué dice Jesús que debe tomar su camilla como parte de su testimonio? Y le dice que debe tomar su camilla, para preparar el capítulo 5 más adelante para armar un conflicto entre los judíos. Y vemos que el Señor levanta su camilla y de repente, en versículo 9, al instante el hombre quedó sano y toma su camilla ancho andar. Y aquel día era el día de reposo. Y por eso los judíos, pues, ¿qué decían? Dicen, eso es asombroso, es increíble. Mira, ese hombre llevaba 38 años, casi 40 años, paralítico, y ahora está andando y alabando al Señor. Esa vida, eso no sucede todos los días, ¿verdad? No, esa no es la respuesta de los judíos. En cambio, ellos dicen, es el día de reposo, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás feliz? ¿Quién te dijo que puedes cargar algo? Ese es contra el reglamento. Y ellos son mucho, mucho más preocupados con los reglamentos que ellos han hecho, creados, que la manifestación gloriosa del poder de Dios que han visto y que están viendo de primera mano. Ellos están más preocupados con lo que Él está haciendo mal y diciendo, pues eso, en vez de decir, eso es algo de todos los días, pues claro, estás andando. Tenemos mucha gente que andan y se levantan. Se despertaron hoy y estaban sin remedios y ahora están danzando y bailando y caminando. No, esa es su actitud. Esa es su actitud. Yo les he dado una prevista y ya casi les he mencionado aquí, pero en medio del conflicto que ellos tienen con Jesús en cuanto a día de reposo, día del Señor, Jesús, la respuesta de Jesús hubiera sido, pues, al llevar la camilla, sí está preservando, está recordando el día de reposo, diciendo, alabado sea Dios porque he sido libertado. Tú, de hecho, estás fariseos, ustedes, judíos, están siendo obstáculo, están intentando prohibir que Él testifica a toda la bondad y gracia que tengo yo. Yo le he llamado a esta obra, a este trabajo en el ministerio, a esta expresión de alabanza. Una de las advertencias mientras pensamos en la realidad de que Dios restaura a los enfermos y paralíticos como tú y yo a ser productivos en nuestra santidad y reconocer de que tan pronto que Dios en Cristo te da vida en el Espíritu Santo, tan pronto que te llega la vida, en cualquier forma que te llega, va a haber gente que te va a buscar esclavizar otra vez. ¿Verdad? Los fariseos, los judíos, están ahí listos, esperando. Y en vez de querer acompañar al hombre a servir al Señor y honrar al Señor, ellos quieren tomar su energía y ponerlo bajo su control, en su mano, para lograr sus propios propósitos. Y Jesús vino para redimirnos, para librarnos, para que con aquella libertad podemos servir y glorificar a Él. Y no tomar Gálatas 1, no el yugo de esclavitud de nuevo. Jesús nos dice a Él, toma tu camilla para que preserve el día de reposo. Y ese resulta en conflicto con los judíos. Y Jesús también le dice que debe tomar su camilla y andar para subrayar la vida nueva que Él tiene ahora. Observen cómo en esos versículos hay énfasis sobre el cambio de vida que está sucediendo. Toma tu camilla. Tú ya no vas a regresar aquí a este estanque. Tú ya necesitas usar tu camilla aquí, bajo algunos de esos pórticos, para reservar algunos de esos buenos lugares, porque ya no correspondes aquí. Ya no debes estar aquí como un hombre paralítico. Y yo no te estoy dando esa vida nueva para que puedas dar tu vida a lo que tú quieres hacer. En cambio, yo te he libertado de ser paralítico para que tú puedas llevar testimonio a mí. Para que tú puedas estar libre en vez de estar esclavizado otra vez de este estanque, sino que estés libre, entrar en el templo y adorarme. Y eso es lo que Jesús lo encuentra después. Y dice, yo veo que, mira, has sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor. Jesús llama a este hombre a trabajar en el reino de una forma productiva. Trabajar en el reino de una forma productiva. Observa nuestro texto y desde las escrituras, trabajar en el reino de Cristo sucede 7 días a la semana, ¿verdad? Nuestro trabajo es diferente en el día de domingo, en el día del Señor, pero hay todavía cosas que somos llamados a hacer y Jesús nos llama a llevar testimonio, testificar en su día, a ir al templo, a andar y estar con la gente, mostrando el poder y la gloria de Dios. Pero esa libertad no es dada, observen, muy claramente en versículo 14, esta libertad no es dada para que tú y yo podamos entregar nosotros mismos a la carne. Sí, como dice Pablo en el libro de Romanos, oh, yo estaba perdonado de gran forma, gran manera. Entonces, qué increíble. Vamos a seguir en el pecado para que abunde más la gracia. Y Jesús aquí y Pablo en Romanos hace eco de la misma palabra. De ninguna forma, no has estado librado, hecho libres, no has estado rescatado de tu parálisis espiritual para que sirvas a la carne. No, has hecho sanado. Mira, no peques más para que no te suceda algo peor. Yo quiero decir algo aquí sobre la conexión entre el pecado y la enfermedad. Hay muchas partes en la Biblia que lo hace abundantemente claro por nosotros, como el libro de Job, que la enfermedad no siempre es resultado del pecado, ¿verdad? Y hay otros milagros mira, en Juan 9, ¿quién pecó? ¿El hombre o sus padres? Ninguno. Ninguno de ellos. Eso sucedió para manifestar la gloria de Dios. Y no podemos ver, no podemos decir de Juan 1, Juan 5, 1 a 15, si fuera una acción pecaminosa que el hombre había hecho antes que resultó en su parálisis, ¿no? A lo mejor fuera. Pero lo que sí sabemos es que Jesús está diciendo aquí, no sigas en tu pecado, no regreses a tu pecado, no andes en el pecado, porque las consecuencias de andar en el pecado, de ser gobernado, de ser esclavo, de pecado son mucho, mucho peor de solamente 38 años de ser paralítico. Así que está diciendo, no utilices tu libertad, hombre previamente paralítico, como oportunidad de satisfacer la carne. Y tú y yo necesitamos escuchar lo mismo, porque a veces nosotros venimos a la iglesia, a veces leemos las escrituras. A veces nos gusta la idea de perdón, ¿no? Es algo alentador a nosotros, eso me anima porque eso significa que puedo seguir mi pecado, porque Dios es un Dios que perdona, es su trabajo perdonar gente como yo. Así que yo puedo seguir andando de tal forma. Jesús está diciendo, no, no hagan eso, no hagas eso, no vivas así, eso es peligroso a tu alma, es peligroso a tu eternidad. Si tú crees que 38 años de eso, de 38 años de estar tan cerca de las aguas que pueden sanarte y no pudiendo alcanzarla. Si tú crees que eso es malo y difícil, solamente imagina una eternidad en el infierno. Así que Jesús nos llama a nosotros y nos restaura a nosotros, no para que andemos en la carne, sino que persigamos la vida nueva para que podamos andar en santidad. Y el hombre se fue. Y dijo a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. Este hombre fue sacado de ser paralítico, de ser tener una boca que llevaba testimonio y glorificaba al Señor Jesucristo. Hermanos y hermanas, mientras nosotros estamos delante del Señor esta mañana, mientras nosotros acercamos a Él, eso es exactamente lo que Él nos ha llamado a ti y a mí a hacer. Nuestro trabajo no es esconder quién somos. Nuestro trabajo no es pretender o imaginar que seamos perfectamente completos, sino venimos delante del Señor diciendo, Señor, tú me hiciste, tú me conoces, tú conoces mis debilidades. Tú conoces mis fragilidades, tú conoces mis pecados, tú conoces mis problemas. Así que venimos a Él como un Salvador que ya conoce. Un Salvador que ya conoce nuestras enfermedades, que no tiene esperanza. Pero también venimos a Él como un Salvador, quien es capaz y dispuesto a ser gente paralítica como nosotros, sanos de nuevo, que quiere que vengamos a Él diciendo, Señor, Señor, yo quiero tener gozo en ti una vez más. Señor, yo he estado luchando por esto 30, con estos 38 años. No sé cómo arreglarlo. No hay esperanza conmigo en esta vida. No hay esperanza en mí, en este cuerpo, en este montón de libros de autoayuda. Y Él quiere que llegamos a ese punto de decir, yo he buscado todo el mundo y no hay ningún hombre para poder nosotros escuchar las buenas nuevas, que si hay alguien, hay un hombre, el hombre es Señor Jesucristo. Y que huyendo a Él, que podremos encontrar a vida nueva, podemos ser sanados y curados de nuestras adicciones, nuestros desórdenes, nuestras enfermedades y parálisis, que podremos ser llevado por Él a un lugar de tomar nuestra camilla y decir, mira, esta cosa aquí, eso es lo que era yo antes, 38 años largos. Pero ¿sabes por qué estoy aquí de pie? Porque hay un hombre que vino a este mundo, un hombre que vino porque sabía, conocía a gente como yo, sin esperanza, cortados de Dios en este mundo. Un hombre que tiene compasión y capacidad y habilidad de curar. Un hombre, ese hombre Jesucristo, son las buenas nuevas a ti y a mí. Así que nosotros clamemos a Él, confiando en Él, con las enfermedades y parálisis de nuestras vidas. Porque solamente Él es capaz y dispuesto a curarnos y transformarnos a santidad. Amén.